Está con nosotros Ignacio Bartesaghi, de la Universidad Católica, con quien ya hemos estado en varias oportunidades dialogando. Vamos a compartir algunas de sus columnas, por lo menos comentarios, respecto a esta situación de Venezuela. Pero antes de ir con Bartesaghi, me gustaría detenerme con Male Domínguez en algunos aspectos vinculados a la inserción internacional de Uruguay. Hace algunos meses ya está sobre la mesa la discusión sobre esta inserción internacional, el rumbo, cuál es el objetivo o los objetivos de Uruguay en términos comerciales, el Mercosur, el tratado con la Unión Europea. Veremos ahora con Male algunos datos económicos que nos muestran cuál es la estructura actual del comercio exterior uruguayo. A las 11 de la mañana en la Cancillería será esta reunión de cancilleres y según está en este momento en su cuenta de Twitter anunciando Mauricio Rabuffetti, que es periodista de AFP, el Mercosur está celebrando esta reunión de cancilleres en Montevideo camino a aprobar la postergación de traspaso de la presidencia como quería Brasil. Seguramente con Bartesaghi haremos algunos comentarios de este aspecto político. Pero vayamos a números. En primer lugar, Male, si te parece, veamos datos de exportaciones, es decir, de nuestras ventas. ¿Quiénes nos compran más en el mundo?
Estamos contando con datos al último año móvil cerrado a mayo de 2016 de las exportaciones uruguayas que fueron por 7.000 millones de dólares. De ese total, un 41% tuvo destino dentro de América y un 25% fue al Mercosur si contamos también lo que es la participación de Venezuela. Si se la quita, las exportaciones al Mercosur fueron de un 22%. Uh-huh. El país al que más se le exporta individualmente es a Brasil, con un 15% del total, lo cual da una pauta de por qué nos importa tanto lo que está sucediendo en ese país en términos económicos.
Claro.
Sin embargo, lo que tenemos que precisar un poco que estos datos de Banco Central solo son números que consideran exportaciones de bienes. Uh-huh. Si agregaríamos exportaciones de servicios, el peso de Argentina aumentaría notoriamente, fundamentalmente por lo que son las actividades de turismo.
Bien.
Por otra parte, a la Unión Europea se le exportó un 12% del total, siendo Alemania el de mayor peso individual. A Estados Unidos fue un 7% de nuestras ventas y más importante aún es el caso de China, que compró el 13% de nuestros bienes.
¿Son los mismos de siempre los compradores?
Son los mismos que hace el año pasado, pero respecto a una década atrás es bien distinto.
A ver.
En ese entonces el Mercosur seguía dando cuenta de casi un cuarto de las exportaciones uruguayas, pero América en su total compraba casi el 60% de nuestros bienes porque Estados Unidos tenía un peso más elevado, casi con un 20% del total. Uh-huh. Y algo similar sucedía con la Unión Europea, pero todo ello, bueno, se da en contrapartida por el aumento que ha tenido el peso de China como nuestro comprador de bienes.
Bien, pasemos a ver datos similares, pero en términos de importaciones. ¿De dónde vienen los productos a Uruguay, Male?
Bueno, nuevamente, utilizando el año móvil cerrado a mayo, las importaciones uruguayas de bienes desde el resto del mundo fueron cercanas a 8.600 millones de dólares. De este total, un 46% vino de América y un 32% vino del Mercosur. En este caso, de nuevo, un 18% viene de Brasil, un poquito menos, un 13% viene desde Argentina. Y bueno, en comparación con las exportaciones, estas magnitudes son ligeramente superiores y siguen dando cuenta de la relevancia que tienen ambos bloques dentro de lo que es el comercio exterior uruguayo. Uh-huh. En lo que refiere a la Unión Europea, sucede algo parecido, que representa un 20% de las importaciones, teniendo un peso aún mayor que lo que fueron las importaciones. Y algo similar sucede con el caso de China. Respecto a 10 años atrás, igual que estábamos haciendo la comparación con las exportaciones,
sí.
El Mercosur más Venezuela perdió notoriamente peso, ya que antes era el origen del 55% de las exportaciones y ahora está siendo un 30%. Lo opuesto sucedió con la Unión Europea, que antes representaba la mitad que es ahora. Antes era un 10% uh-huh. Y ahora es un 20%.
Bueno, pasando raya, ¿qué peso tiene entonces cada bloque?
Vamos a hacer una síntesis de números que capaz que eso ayuda un poco. Entonces, el Mercosur lo que nos está dando cuenta es de un 25% de las exportaciones de Uruguay y de un 32% de las importaciones. Mientras que la Unión Europea compró el 12% de nuestros productos y nos dio el 20% de nuestras importaciones. Por tanto, ambos flujos de comercio son bien importantes y relevantes para nuestro país.
Uh-huh.
Y a todo esto, bueno, no tenemos que olvidarnos de China, que es el otro factor importante.
Desde ya. Por último, ¿dónde más tiene un peso importante la región en cuanto a ingreso de divisas?
Para hacer un pequeño apunte e ir más allá del comercio, la inversión extranjera directa es un foco donde hay un gran ingreso de divisas de estos países dentro de lo que es en Uruguay.
Uh-huh.
Esta inversión extranjera directa es más de largo plazo y se inserta más bien en los que son los sectores productivos y se distingue así, por ejemplo, de lo que es la inversión especulativa. Los datos lo que nos indican es que en 2014, el último dato que tenemos disponible, es que el 41% de esta inversión provino del Mercosur, por lo que su participación es bien significativa. El 28% vino de Argentina y un 11,5% de Brasil. Y bueno, en Europa es el segundo bloque con mayor peso, dando cuenta de un 26%, y a su interior España es el país que más origen dio a estos fondos, dando cuenta de un 17%, incluso por encima de lo que muestra Brasil.
Bien. Bartesaghi, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel. ¿Cómo te va?
Muy bien. Ignacio Bartesaghi es director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Algo que le llame la atención o cómo titularía esta presentación de números?
Bueno, la importancia de la Unión Europea, que deja claro la estrategia que tiene que tener Uruguay con este bloque comercial, mucho más en momentos de cambio por lo ocurrido con Reino Unido. Y también la importancia de China, ¿no? Es claro que el gran salto se ha dado con China, ¿no? Que le ha ocupado, le ha sacado cierto espacio a otros bloques. Entonces China pasa a ser un cliente fundamental para el Mercosur y para Uruguay, y es un cliente en el cual la toma de decisiones es compleja por el tipo de relación que tienen nuestros socios con China.
Allí sí que lo comercial va por encima de lo político,
sí, claro,
y lo
claro.
Ideológico también en algunos términos.
Y fundamentalmente,
¿no?
China se relaciona así con el mundo, y el mundo de forma pragmática ha tomado la decisión de relacionarse así con China.
En una columna, Ignacio, hablas de una crisis de gobernabilidad en el Mercosur. ¿Cómo se define esa crisis?
Sí, en particular porque no hay un reconocimiento del cambio del traspaso de mando, que es la continuidad básica de la gobernabilidad. Entonces, Paraguay no quiere ese traspaso, Brasil ha planteado la postergación, pero hay que entender por qué la planteó. Argentina está en el medio.
¿Por qué Brasil plantea esa postergación?
Bueno, en realidad Brasil se basa en algunos plazos que uno podría eventualmente identificarlos en el protocolo de adhesión de Venezuela, de que allí hay un plazo de 4 años, pero en realidad, Daniel, el sustento jurídico del planteo de Brasil es bastante flojo. La verdad, no es muy serio, porque Venezuela ya asumió la presidencia pro tempore del Mercosur en su momento, en condiciones todavía peores a las que está hoy, y además ha incumplido una gran cantidad de plazos desde que ingresó.
¿Y cuáles serán aquellas condiciones peores?
Claro, la incorporación de normas, por ejemplo. La incorporación de todo lo que tiene que ver con la política comercial de Mercosur.
Pero no estaba este clima planteado en Venezuela del modo en que estaba hoy.
Claro, ha cambiado el clima. Pero el clima, ¿qué es lo que tenés, cómo lo tenés que resolver? Porque la situación de crisis en Venezuela, hay instrumentos para resolverlos. Lo que ocurre es que los miembros del Mercosur no han querido activar la cláusula democrática, por ejemplo. Entonces, al no tomar esa decisión, ¿cuál es el margen? Bueno, Brasil plantea aplicar entonces o proponer una postergación porque no se han cumplido con la incorporación de determinadas normas.
Un planteo endeble.
Es endeble.
¿Y qué sucede si se aprueba ese planteo endeble?
Bueno, lo que pasa es que lo que se puede plantear es la postergación. El tema es, ¿Uruguay va a dejar de traspasar la presidencia a Venezuela? Desde el punto de vista jurídico, yo no estoy de acuerdo con esa posición, Daniel, porque si no, de vuelta volvemos a anteponer lo político sobre lo jurídico, que es como se trabajó este tema desde el inicio. Desde el 2006, cuando ingresa Venezuela al Mercosur, cuando se plantea, y luego desde el 2012, cuando, recuerdas, con Paraguay suspendido, se toma en Mendoza la decisión de incorporar de forma plena a Venezuela, cuando ya se sabía que no había cumplido con la incorporación de muchas normas, ahí lo que se priorizó fue lo político sobre lo jurídico. Entonces, desde el inicio se ha trabajado muy mal todo lo que tiene que ver la incorporación de Venezuela al Mercosur. Ahora Brasil, por circunstancias políticas que están cambiando, decide levantar la olla, ¿no? Levantar la tapa de una olla que realmente va a traer muchos problemas, y descubrir y sacar, digamos, a la luz una dificultad de lo que en definitiva ha sido una muy mala gestión durante muchos años, donde los presidentes anteriores decidieron no exigirle a Venezuela todo lo que uno a priori le exigiría para ser miembro pleno, ¿no?
Este mediodía se conocerá finalmente cuál es la postura del bloque respecto a esta al rol de Venezuela en el Mercosur, sobre todo esto que se ha instalado muy fuertemente, el pasaje a la presidencia pro tempore. Y allí uno se pregunta, ¿hubo acaso algunas transacciones? Si finalmente se llega, estaba recordando lo que está señalando el periodista Rabuffetti de AFP, todo parece indicar que efectivamente se irá en el sentido que ha dispuesto Brasil. Ahora, ¿hubo transacciones en lo previo? ¿Existió alguna negociación? ¿Es posible que haya existido alguna negociación, alguna transacción?
Es posible. Creo que acá se dan dos cosas. Primero, un Uruguay y Argentina que decidieron entregar la presidencia pro tempore a Venezuela, con un Brasil un poquito más alejado de una situación que no le gusta al canciller ni le gusta al presidente Temer interino. ¿Por qué? Porque Brasil es el líder regional y quiere serlo. Entonces la participación del canciller la semana pasada de Montevideo tiene que ver con eso, tiene que ver con de vuelta quiero estar en la toma de decisiones regionales y de vuelta quiero imponer mi posición más firme contra Venezuela. Eso es un punto. Uruguay, ¿qué puede hacer? Yo creo que Uruguay debe traspasar, debería traspasar la presidencia pro tempore, pero lo que tiene que aprovechar es que se abra un espacio de negociación. Y en ese espacio de negociación espero que Uruguay, por lo menos, haya logrado definitivamente recuperar la soberanía para negociar bilateralmente acuerdos comerciales. Entonces, yo postergo la presidencia pro tempore, abro un espacio de negociación, que además, Daniel, es un espacio de negociación criterioso, porque traspasarle la presidencia a Venezuela en este momento es complejo, porque un Mercosur que tiene una agenda externa interesante con la Unión Europea, que quiere dinamizarse, ¿está Venezuela a la altura con sus problemas internos para afrontar 6 meses de presidencia pro tempore del Mercosur? A priori uno diría que no, pero bueno, vamos a abrir un espacio de negociación, y en ese espacio de negociación ojalá Uruguay haya tenido algo a cambio, para si es que hoy se confirma que se posterga el traspaso.
¿La moneda de cambio cuál sería entonces, Ignacio? Mayor flexibilidad para negociar bilateralmente.
Sí, aquella famosa decisión 32-00 uh-huh. que impide, por ejemplo, avanzar Uruguay solo con China. Bueno, ojalá que esa decisión en esta semana se elimine definitivamente y Uruguay recupere la soberanía para negociar acuerdos comerciales.
Estamos compartiendo esta entrevista con Magdalena Domínguez. Male, ¿alguna consulta?
Vinculando un poco con lo que estabas mencionando, que Venezuela ya tiene a su interior unas cuantas cosas para manejar y en estos 6 meses ver el vínculo comercial con Europa puede generar alguna dificultad. ¿Qué tenemos que esperar en estos 6 meses con ese vínculo? ¿En qué estarían situadas el comercio? ¿El Brexit lo trancó?
Mira, yo voy a ser bien sincero. Si bien todo indica, todas las declaraciones que se han realizado en estos últimos días tienen que ver con que no pasa nada con la negociación con la Unión Europea por la salida del Reino Unido, me parece que son declaraciones que está bien, que las tienen que hacer los políticos que están en las negociaciones. Pero hay una realidad. La agenda de la Unión Europea cambió tremendamente. Ahora la Comisión Europea, que es la que negocia acuerdos comerciales, está preocupada por el Brexit, está preocupado por cómo va a mantener una relación con Reino Unido, que es muy compleja. Y entonces ahí se abre la negociación más importante de la Unión Europea desde el ingreso de los 10 miembros en el 2004, que fue la otra muy, 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 muy relevante. Entonces, creo que sí se va a afectar. Ahora empieza el receso por el verano europeo. La próxima reunión es en septiembre. La última de la semana pasada, la semana anterior en Montevideo, no fue muy positiva porque sigue sin hablarse de la carne, sigue sin hablarse del etanol. Por lo tanto, imagino una negociación con la Unión Europea que se posterga claramente para el año que viene, donde tiene que recuperarse Brasil, donde tiene que ver qué ocurre, tenemos que ver qué pasa con Reino Unido, y el Mercosur tiene que mostrar un poquito más de orden. Estamos en una crisis en el Mercosur, que si uno es contrario al acuerdo con la Unión Europea, si yo fuera un lobista francés, me es muy fácil encontrar argumentos para decir, en este momento te parece negociar con el Mercosur, y además no olvidemos que la Unión Europea negocia nada más y nada menos que con Estados Unidos, que también tiene un lobby contrario muy fuerte, entonces eso va afectando cada vez más toda la agenda externa de la Unión Europea.
Ignacio, tú señalas en una columna que la situación de Venezuela estuvo bajo control mientras los gobiernos del Mercosur coincidieron en aquello que muchas veces fue un apoyo irrestricto a ese país, especialmente los casos de la presidenta suspendida Dilma Rousseff, de la expresidenta Cristina Fernández y del exmandatario José Mujica. ¿Hubo errores estratégicos allí o errores políticos? ¿Qué pasó?
Sí, un manejo realmente totalmente improcedente, alejado de lo jurídico. ¿Cómo se ha manejado el Mercosur? ¿Cómo se ha politizado el Mercosur por estas 3 presidencias en los últimos años? Ha sido grave. Ha sido casi el punto final del bloque, un punto de quiebre, ¿no? Una herida mortal.
Y ahora el péndulo fue hacia el otro lado.
Y ahora está cambiando rápidamente porque, lógicamente, Macri tiene otra posición.
¿Y por qué deberíamos suponer que este es el mejor escenario ahora?
No, pero es un escenario más ajustado a la legalidad. Las discusiones y los cambios de estrategias hay que discutirlos con argumentos, hay que ver si vamos hacia ahí, hay que ver si es bueno o no una convergencia con la Alianza del Pacífico. Yo creo que es bueno un Mercosur más comercial también, más económico comercial, que es lo que se discute. ¿Por qué? Porque fue la esencia de Mercosur en la década del 90. En los últimos años, con estos gobiernos que comentábamos, las únicas normas que se aprobaron fueron políticas. Daniel, hasta el día de hoy, en el 2016, el Consejo de Mercado Común, que es el órgano superior del Mercosur, aprobó solo una decisión que tiene que ver con un plazo del secretario del Mercosur, no tiene de la secretaría. No hay normas aprobadas. Estamos en un estancamiento. Esperemos que estas semanas empiecen a surgir. Estamos en un estancamiento único, inédito, y la suspensión incluso del traspaso de mando también es inédito. Se había postergado, pero nunca se había suspendido como se está dando. Entonces, realmente, creo que de estrategia ha habido muy poco y se han priorizado las estrategias nacionales frente a las regionales en estos últimos años.
¿Y esto afecta también los vínculos comerciales adentro del Mercosur?
Y afecta, lógicamente, porque en los últimos años, al priorizarse lo político sobre lo jurídico, las complicaciones que surgen por el comercio no se podían solucionar, por ejemplo, activando un sistema de solución de controversias, porque no se reconoce. Entonces, eso afecta a las inversiones. Vamos a poner un ejemplo para que la audiencia lo entienda. Si realmente Argentina pone trabas para el comercio de Uruguay en todo tipo de áreas, a través de licencias, en todo tipo de productos, y tú no tienes un instrumento jurídico para defenderte, el inversor no va a querer invertir en Uruguay para poder acceder al mercado argentino. Y lo mismo pasa con Brasil. Digamos, todas las medidas de los últimos años han tenido que ver con decisiones políticas, con negociaciones que se han dado entre presidentes, que realmente superaron ampliamente la legalidad del bloque. Entonces, eso afecta toda la estructura. Lo peor que le puede pasar a un proceso de integración es que sus inversores y que el sector privado no confíen en el bloque y no confíen en el sistema de solución de controversias. Uh-huh. Y es lo que ha ocurrido en el Mercosur.
Finalmente, Ignacio, también tenemos un frente interno complejo con matices y mucho más allá de matices, discrepancias muy fuertes con la política exterior del gobierno de parte de la propia fuerza política en el gobierno. Sí. Y allí se han planteado dificultades hasta para el propio canciller, que advierte un día sí y otro también, que recibe reproches del Frente Amplio. ¿Cómo puede ponderarse esto a la hora de evaluar en términos políticos y también económicos el curso de estas negociaciones?
Es difícil, Daniel, porque todas las discusiones en los últimos años se han dado desde una visión más política y poco técnica. Entonces, estamos en contra de ir hacia una convergencia con la Alianza del Pacífico. ¿Y por qué estamos en contra? Estamos en contra del TISA, ¿y por qué? Tenemos que discutir mucho más. Yo creo que tenemos que generar consensos nacionales, la academia, el sector privado, las cámaras, los sindicatos, el gobierno. Tenemos que discutir más, pero sobre argumentos. Porque decir que no podemos acercarnos a la Alianza del Pacífico porque la Alianza del Pacífico es Estados Unidos es una simplificación realmente que hasta te impide sentarte en una mesa a negociar. No, vamos a partir de argumentos con seriedad y explicarle a toda la población que las decisiones de política internacional nos van a afectar el desarrollo futuro. Esto no es un tema menor, este es un tema clave para el desarrollo del país y no se termina de entender. Entonces, los temas claves para el desarrollo del país tienen que discutirse con seriedad y con argumentos, porque si no pueden ocurrir realmente decisiones graves como quedarnos por fuera de los grandes fenómenos que se están dando a nivel de comercio internacional, donde Uruguay está prácticamente excluido y el Mercosur también. Y creo que con esperanza el cambio de tendencia que se está dando respecto a la estrategia en Argentina y en Brasil pueden abrir un Uruguay que aproveche este contexto para finalmente ponerse una dirección y apostar a que acompañe, ¿no?, estos problemas que creo que son al final hasta culturales. Nos cuesta el cambio en Uruguay y algunos sectores están muy agarrados de eso.
¿Algún apunte final, Magdalena?
No
por ahora. Muy bien, Ignacio Bartesaghi, como siempre, ha sido muy grato recibirte.
Muchas gracias. Un placer.